Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hoy nos acompañan, como lo hacen una vez al mes periódicamente, de cada cuatro a seis semanas, nos acompañan nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos en un esfuerzo de compartir con ustedes un poco de educación en el tema financiero. Es lo que ellos le llamaron en su momento el ABC de la educación financiera. Y hemos tratado eso, de traer temas diferentes periódicamente. Algunos los adecuamos a las coyunturas que se puedan estar dando en ese momento en el país. Otras simplemente son temas para poder compartir y que conozcamos un poco más de algunos de los temas del ámbito financiero para poder tener una mejor capacidad de evaluar lo que sucede a nuestro alrededor y de tomar decisiones en su momento. En ese momento vamos a hablar hoy con Víctor Mancía, quien es el superintendente de bancos, que nos acompaña en todas las oportunidades que puede en estos programas, y César Morales, quien es director del tema de seguros de la superintendencia. Y vamos a hablar hoy bastante acerca de este tema, de lo que es el mes pasado que estuvimos hablando de otros temas, surgieron algunas preguntas de nuestros oyentes con respecto a la industria de los seguros. Hay varios temas, uno de ellos tiene que ver con la ley reciente que hubo de actualización en el área de seguros, pero también eso involucró la presencia ya de aseguradoras extranjeras que ya se tenían que domiciliar en Guatemala, incluye el tipo de temas. Hay incluso planes de salud, por ejemplo, que a veces pareciera que fueran seguros, pero obviamente no lo son. Pero hay una serie de temas de este tipo, seguros catastróficos, otra serie de temas que vamos a conversar acerca de esto. Así que les doy la bienvenida a ambos hoy. Víctor, buenos días.
Buenos días, Quique. Muchas gracias por esta invitación y estar nuevamente aquí en tu programa. Buenos días a todos los auditores.
Gracias, Víctor. César, bienvenido.
Buenos días, Quique. Buenos días a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí con Quique
Godoy. Muchas gracias, César. Hablemos un poquito, Víctor, del tema de los seguros. Devuelve un poquito un parámetro, una definición un poquito más amplia a nuestros oyentes de qué estamos hablando. ¿Qué significa tener un seguro? ¿Cómo se constituye? ¿Qué tipo de cobertura tiene? No sé si con Víctor o con César.
Pues muchas gracias, Quique. Sí, en efecto, es parte del ser humano el riesgo. O sea, permanentemente estamos conviviendo con hechos de contingencias que representan un riesgo para el ser humano, ya sea tratándose de temas de la vida propiamente o de otros tipos de daños. La industria aseguradora precisamente surge de la necesidad de transferir esos riesgos, ¿verdad?, a cambio del pago de una prima. La industria del seguro realmente tiene su fundamento en lo azaroso, ¿no?, en el azar de que ocurran las cosas, y en función de eso se le llama como de la ciencia de los grandes números, ¿no?, que en función de la información estadística que se forma se pueden calcular precisamente esos riesgos, se tarifican y luego se contratan para que la industria, en este caso aseguradora, asuma los riesgos por cuenta de los particulares, tanto en lo personal como en los seguros de daños. Guatemala es uno de los países más vulnerables a los catástrofes naturales. Es uno de los, a veces está en segundo o tercer lugar en vulnerabilidad, y parte de esto creo que es lo que debemos de analizar como país para ver de qué manera desarrollamos la industria del seguro y que al masificarlo igual se abarata y tenemos una cobertura, especialmente para el tipo de cobertura de riesgo de daños.
Cuando vamos viendo el tipo de seguros y de riesgos y demás, obviamente hay variables, se hacen estudios actuariales para poder determinar cabalmente las probabilidades de que algo se dé, las posibilidades del daño que se pueda causar, una serie de cosas que permiten ir estableciendo cómo se traslada ese riesgo a alguien más. Incluso hablando del tema de daños, es diferente al tema de salud, o es diferente incluso al tema de seguros de vida, porque tienen lógicas muy diferentes uno que otro, aunque todos se llaman seguros. Al final tienen una dinámica un poco diferente, la estructura de los tipos de seguros que hay son diferentes. ¿Qué tipo de seguros manejamos en Guatemala? O sea, localmente, ¿qué tipo de seguros se manejan, César?
Bueno, en general tenemos dos grandes ramos de seguros. Uno es los ramos de seguros de personas. En ese seguro de personas tenemos los seguros de vida principalmente. Estos cubren, en caso de muerte del asegurado, para proteger a los beneficiarios, ya sea hijos, esposa o cualquier otra persona que sea designada como tal en la póliza. Y además tenemos los seguros de gastos médicos que han desarrollado mucha importancia en los últimos tiempos, ya que el costo de la salud se ha convertido realmente en un lujo para los guatemaltecos y en general para todos los países. Y los seguros de gastos médicos forman parte de ese sector del seguro de personas que vienen a apoyar de esa manera la recuperación de la salud de los asegurados. El otro grupo de seguros importante es el de los seguros generales o seguros de daños. Estos principalmente tenemos el seguro de incendio, el seguro de vehículos, el seguro de transporte, los seguros de robo y hurto, el seguro de responsabilidad civil. En general son todos los seguros que cubren eventos relacionados con daños a la propiedad y daños a las personas también. En el caso de Guatemala, el seguro que más se ha desarrollado, que tiene más importancia desde el punto de vista de las primas que genera, es el seguro de vehículos automotores. Y generalmente las personas prefieren asegurar al vehículo antes que asegurarse a sí mismo, en el caso de vida. Sin embargo, tenemos también un seguro muy importante, que es el seguro de incendio, y acá reviste especial importancia el tema de los riesgos catastróficos. En el seguro de incendio se cubre el riesgo de terremoto principalmente, además se incluyen los riesgos de huracán, tifón, erupción volcánica y todos los que tienen relación con aspectos de la naturaleza. Esto en los últimos años pues se ha visto la importancia que tiene. Los ejemplos recientes en los terremotos de Japón, de Chile, en los años 2010-2011, han representado importantes sumas de dinero para las aseguradoras. En el caso de Japón estaban viendo estadísticas que en el año 2011 se pagaron aproximadamente 35 mil millones de dólares solo por el riesgo de terremoto y tsunami que ocurrió en Japón en marzo del año 2011.
César, la forma en que opera el sistema de aseguradoras en Guatemala en los diferentes ámbitos, en algunos de los ámbitos hay una... ¿Hay realmente aseguradoras que asumen el 100% de los riesgos que están siendo contratados con sus mismas pólizas locales y demás? ¿O todas literalmente al final se tienen contratos con reaseguradoras fuera de Guatemala?
Exactamente. El riesgo de los seguros que están asumiendo son cantidades muy importantes. Generalmente tienen que recurrir al reaseguro extranjero, porque los capitales que manejan las compañías locales pues no son suficientes para cubrir un riesgo de la naturaleza, por ejemplo, de un terremoto. Si pensamos que ocurriera un terremoto en Guatemala en estos momentos, las pérdidas serían realmente importantes y no soportaría el capital que tienen asignadas las aseguradoras para poder responder por esos daños. Tomando como ejemplo lo que ocurrió en el año 2010 con la erupción del volcán de Pacaya y la tormenta Ágata, que coincidieron en el tiempo, los daños asegurados en esa oportunidad para Guatemala fueron de 500 millones de quetzales. De esos 500 millones de quetzales, las aseguradoras locales únicamente absorbieron 40 millones de quetzales, y la diferencia se fue cubierta por los reaseguradores extranjeros. Eso permite que las aseguradoras continúen operando normalmente sin que se vean afectadas por estos fenómenos que realmente son importantes desde el punto de vista económico. En conclusión, el reaseguro es el principal soporte que tienen las aseguradoras para
poder operar. Diferencia dependiendo del tipo de seguro del que estamos hablando, en función del reaseguro.
Exactamente. En el caso de los riesgos de la naturaleza, que es el ramo que decía de incendio y líneas aliadas, el reasegurador es el que cubre la mayor parte de las pérdidas. Y en el caso de los seguros de vehículos, que es tiene otra naturaleza, ya que en el primero, en el seguro de incendio, ocurren siniestros muy grandes, pero esporádicamente. En el caso del seguro de automóviles, ocurren siniestros muy pequeños, pero constantemente. Entonces las aseguradoras pueden hacer un mejor análisis de los riesgos y les permite retener mayores cantidades en el caso de vehículos automotores a cuenta propia, y únicamente trasladan al reaseguro aquellos riesgos que exceden una determinada cantidad, que generalmente es poco lo que se traslada al reaseguro.
Tengo que ir al corte, al volver vamos a hablar también con Eduardo Garrido para poder hablar un poquito acerca de cómo se supervisan las aseguradoras, qué son las cosas que se evalúan, cuáles son los riesgos latentes en todo caso en el negocio, en la industria del seguro, y por qué entonces es supervisado por la Superintendencia de Banco. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita, la radio inteligente. En Radio Infinita, la radio inteligente. En Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, compartiendo hoy, como les decía hace unos minutos, con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Nos acompaña también Eduardo Garrido, Intendente de Supervisión, y hoy estamos hablando de la industria de los seguros. Ya tuvimos una primera introducción de qué son los seguros, qué tipo de seguros hay en Guatemala, qué de esto tienen cobertura local, qué es reasegurado fuera. Vamos a ir hablando un poco más en detalle, incluyendo quiénes operan, quiénes están autorizados para operar como aseguradoras o no, y es parte de lo que vamos a hablar ahora ya con Eduardo. Dentro de la Superintendencia de Bancos están todos los que son grupos financieros, incluye aseguradoras, afianzadoras, en este caso también pues bancos, obviamente, financieras. Hay una serie de grupos que operan dentro de este sistema. ¿Por qué es necesario supervisar a las aseguradoras? ¿Por qué no es un negocio liberado, digamos, como podría ser en otro tipo de negocios, donde cada uno se tome su riesgo y haya gente que pues contrate este tipo de seguros o le apueste a que no le va a pasar un accidente? ¿Por qué y dónde tiene que ser regulado ese tipo de negocios? Buenos días, Eduardo, bienvenido.
Buenos días, Quique, gracias y buenos días a todos. Este tema es bien importante porque partiendo del principio que cuando se autoriza una aseguradora, lo que está haciendo el Estado es dando una licencia a una entidad para captar recursos del público a través de primas. Y por consiguiente está el interés por parte del Estado para garantizarse que el negocio está siendo administrado de una manera adecuada. En beneficio de sus clientes. En este caso en particular, la Superintendencia de Bancos ha venido realizando cambios a sus procesos de supervisión en la medida de adaptarlo a las mejores prácticas a nivel internacional. Y dentro de esos cambios, a partir del año 2008, se empezó a implementar en el tema de los grupos financieros, y que corresponde también a las aseguradoras que están dentro de los grupos financieros, pero también aquellas que lo hacen y que trabajan de forma individual. Y todos los procesos de supervisión se están manejando a través de lo que se le denomina una supervisión basada en riesgos. Justamente el mismo concepto de la supervisión basada en riesgos lo indica, en el sentido que es por parte del supervisor conocer y evaluar el tipo de negocio al que se está dirigiendo, en este caso la entidad aseguradora, así como determinar que los riesgos que están asumiendo se están asumiendo de una manera adecuada. Dentro de ese contexto, lo que se evalúa es, por ejemplo, el tema del gobierno corporativo, o sea, a la más alta administración de las entidades. En todo caso, los representantes de los dueños, de los accionistas que están administrando una entidad aseguradora, se evalúa su gobierno corporativo, por ejemplo, en el caso de que tengan los directores la experiencia necesaria en la actividad aseguradora. Adicionalmente, se evalúa todos las políticas, los procedimientos, los sistemas de información que ellos implementan para la actividad dentro de la entidad. Se verifican otros aspectos relacionados, por ejemplo, con lo que se refiere a todas aquellas políticas sobre gestión de riesgos y también sobre control interno. En la parte de gestión de riesgos, esto atraviesa transversalmente toda la institución. Incluso en la Superintendencia de Bancos, las entidades deben de registrar todos los planes de seguros que ellos utilizan. Y antes era autorización, ahora registro, la Superintendencia de Bancos evalúa el tipo de riesgos al que están queriendo involucrarse. Por ejemplo, si quieren poner una póliza para un seguro de vida en particular o para un seguro de daños en particular, lógicamente ellos lo que buscan es estarse adaptando a las necesidades del negocio. Pero la Superintendencia de Bancos desde ahí, incluso en lo micro, evalúa el tipo de políticas y decisiones que están adaptando a través de esos planes de seguro, con el objeto de que estos productos que se van a colocar en el mercado pues efectivamente ayuden a la entidad a captar recursos, a captar por medio de estas pólizas las primas correspondientes, que tengan los estudios actuariales a efecto de que se establezca que los beneficios que van a traer a través de una masa crítica que deberían de tener como mínimo a través de la colocación de las pólizas, garanticen la rentabilidad correspondiente en las entidades. Pero parte de esto también va involucrado el servicio, pero eso sí ya es un tema particular que diferencia de entidad a entidad. Y esto es parte de lo que la superintendencia evalúa, porque en todo caso lo que se necesita es que las mismas tengan y mantengan la solvencia y liquidez necesarias. Es bien importante tomar en consideración que, si bien es cierto, en nuestro país el nivel de profundización del tema de seguros todavía es bajo con relación a nivel internacional, estamos hablando de un 1.2, creo que hay un gran camino que recorrer, y todas las leyes o la nueva ley precisamente lo que busca es promover el mercado, pero acompañado de un orden en el sentido de que pueda existir mayor competencia, que puedan incorporarse también entidades del exterior, pero que los procesos de supervisión vayan acompañando en forma paralela a todo este crecimiento del mercado. Como decía al principio, volviendo en el sentido de para garantizarse que las entidades sean negocio en marcha y que estén cubriendo adecuadamente los riesgos que están asumiendo, en beneficio lógicamente de sus accionistas, pero en el caso de la Superintendencia de Bancos, velando en beneficio de las personas que estén contratando seguros con las entidades.
Esa era generalmente la duda, porque obviamente, y ahí tal vez partiendo en tres, como lo estabas planteando, Eduardo, uno es el accionista. Ahora, la función de la superintendencia no es velar porque el accionista, las aseguradoras, estén cubiertos. Ese es otro nivel, digamos, pero hay una responsabilidad primera de los administradores de una aseguradora con sus accionistas. Hay una segunda responsabilidad con los que tienen cobertura desde el punto de vista que lo que les están ofreciendo vaya a ser cumplido. Pero vaya a ser cumplido desde el punto de vista de que tengan la capacidad financiera de poder cumplir, que tengan la cobertura ya sea con un reaseguro o que tengan la disponibilidad financiera suficiente para cubrir cualquier reclamo que esté dentro del ámbito de los contratos que firmaron. Y el tercero es lo que planteaba, la calidad del servicio, si lo hacen con prontitud, si lo hacen con atención correcta y demás. El énfasis principal está en la de en medio, está en que tengan las capacidades financieras y que tengan la capacidad de cubrir las cosas a las que se han comprometido.
Claro, claro, y esto es parte de lo que se mencionaba anteriormente, incluso con el tema del reaseguro, porque uh-huh. va a depender del tamaño y el riesgo que estén asegurando. En esa medida las entidades deben de ceder los riesgos más allá, en la parte financiera, más allá de lo que les permite su propia capacidad financiera. Y es parte de lo que se supervisa permanentemente dentro de las entidades. Hay que tomar en consideración que parte de los elementos es la liquidez para poder atender oportunamente los reclamos que se les da de parte de sus clientes, en este caso las aseguradoras, y para eso incluso las disposiciones legales, tanto anteriormente como en la actualidad, le requiere una serie de inversiones obligatorias que deben de tener, en donde se deben de llenar algunos requisitos relacionados con la seguridad, con la liquidez y con la rentabilidad.
Una especie de encaje una especie de encaje para compararlo con el tema bancos.
Viene siendo realmente en el fondo algo parecido. Quizás aquí el tema es que sí, los niveles de inversiones que ellos manejan para la cantidad de operaciones que tiene es bien importante. Dentro de la estructura de su balance es una cuenta muy, muy relevante, y en la cual tienen parámetros que por disposiciones deben de tener siempre cumplidas, a efecto de que esa atención pronta, obviamente ellos pronta en cuanto a los reclamos, obviamente ellos van a ver también inicialmente si el reclamo procede o no procede, porque eso es algo natural.
Correcto.
Completando un poco a lo que te referías, Quique, en relación con la suficiencia financiera, ¿no? El esquema de supervisión basada en riesgos incluye precisamente, y el corazón es precisamente eso, la evaluación de los riesgos que asumen, en este caso, las instituciones aseguradoras. Dentro de este esquema está el riesgo de prima insuficiente, por ejemplo, en donde tenemos que hacer las evaluaciones para ver si, con base en estudios actuariales, la tarificación es capaz de cubrir los riesgos los compromisos que está asumiendo la aseguradora, por una parte. Luego también evaluamos el riesgo de suscripción, en el cual realmente se evalúa si el segmento al que está dedicado este producto es el que está considerado en la tarificación, precisamente para que no haya ese riesgo de una selección adversa, ¿no? y que realmente estén asumiendo más riesgos que los que estaban calculados en el estudio en función del segmento que fue definido. Y así también el riesgo de mercado por el volumen significativo del portafolio que tienen que constituir las aseguradoras para tener, digamos, esas invertidas las reservas que son los compromisos expresados a través de las pólizas.
Cuando empezamos a hablar de estos temas, empiezan a surgir preguntas o comentarios también de nuestros oyentes. Una, la hablamos la vez pasada que estuvieron acá, pero la hablamos un poco superficialmente. ¿Por qué y cómo se integran los grupos financieros? O sea, hay países donde las aseguradoras, de hecho, tienen prohibición de formar parte de una estructura de un grupo financiero, de un banco. ¿Por qué aquí en Guatemala sí es así? No solo en Guatemala, en muchas partes del mundo, porque son dos modalidades diferentes y hay lógicas diferentes detrás de esto. ¿Cuál es la diferencia?
Realmente son estilos y disposiciones de cada jurisdicción. Por ejemplo, ahora mismo en Ecuador, por ejemplo, están escindiendo los grupos financieros por disposición del gobierno. O sea, es un corte, es una línea de pensamiento política de los gobiernos. Pero en el caso de Guatemala, la ley de bancos y grupos financieros precisamente lo que trata es de aprovechar economías de escala y de integrar a las distintas instituciones financieras, ¿verdad?, que prestan las distintas modalidades de servicios financieros y que precisamente mejoren la oferta, al menos el costo, ¿no?, de los servicios, aprovechando economías de escala, ¿no? Así es que, digamos, en este caso, en Guatemala, pues los grupos financieros están integrados por al menos un banco, puede ser una aseguradora, una casa de bolsa, una almacén general de depósito, una afianzadora, en fin, intermediarios financieros como emisores de tarjetas de crédito, en fin, todo lo que apoye la intermediación financiera. Esto aquí es permitido. En otras jurisdicciones, como lo que les planteaba, es separado y a veces existe una prohibición para que accionistas de un grupo sean accionistas de otros grupos distintos porque se aduce a veces conflicto de intereses, pero
en Guatemala no existen esas prohibiciones.
En Guatemala no existen esas prohibiciones.
O sea, alguien puede ser accionista de un grupo financiero y al mismo tiempo accionista de otro grupo financiero.
No, solo puede ser accionista de un grupo financiero, pero el grupo financiero está integrado por este grupo de empresas.
Pero mi pregunta era esa, o sea, ¿hay una prohibición para que una persona pueda ser accionista de más de un grupo?
No, prohibición para ser accionista no existe, prohibición para ser directivo sí.
Ah, ok. Tengo una llamada en línea, buen día.
Sí, buenos días. Mire, yo quería comentar sobre el tema de los seguros de gastos médicos, de los seguros internacionales que se están nacionalizando aquí en el país. Hubieron rumores en el medio de que pues esto fue prácticamente algo que organizaron empresas grandes de seguro para en cierta forma prohibirle al consumidor o limitar al consumidor a tener acceso a seguros que no estaban registrados en Guatemala, pero estamos hablando de seguros que están registrados en países más desarrollados como lo es Europa y Estados Unidos, que sí están registrados en esas regiones. Al venir ellos a Guatemala a tratar de registrarse, han encontrado una serie de trabas. Hay una compañía de las más grandes del mundo de Europa que lleva 3 años con su registro que no sale de la Superintendencia de Bancos y es algo que me cuesta comprender de cómo nosotros los consumidores tenemos que acatarnos únicamente a los productos que nos ofrecen aquí en el mercado. Si ellos quieren realmente dejar que este sea un mercado libre, bueno, qué bueno que están invitando a los aseguradores internacionales, pero que en cierta forma no estén moviendo sus influencias para bloquearlos. Ahorita ellos están entrando a Guatemala poco a poco, es así como la banca se va a ir, ¿no?, creo que internacionalizando poco a poco, como pasó en México, pues yo creo que aquí va a suceder lo mismo con los seguros, pero si usted se fija en los planes que tienen actualmente las aseguradoras locales, son planes que parecen del año de los dinosaurios. O sea, hay gente que no le garantizan la póliza de por vida, o hay gente que que simplemente por la siniestralidad le duplican la prima, o que simplemente les pudieran anular la póliza. En eso último que comenté no estoy seguro, pero entonces lo que quiere uno es mayor seguridad, y las empresas locales, la mayoría no lo pueden ofrecer. Entonces ese era mi único comentario, que pues sí, que sería bueno que las aseguradoras locales se pusieran al mismo nivel que los estándares internacionales, ya que pues sí, si los quieren invitar, que sean todos con las mismas reglas y que bueno, que les permitan el acceso. Nada más y perfecto. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias. Tengo que ir al corte, vamos a tocar ese tema justamente, y un tema que tiene que ver también con las legislaciones como las que surgió ahora en Estados Unidos, con el tema de la ley de salud pública, que fue la que le emitieron, pero que se mete al tema de los seguros, con respecto justamente a temas como estos, que personas no puedan cancelar, aseguradoras no puedan cancelar de pólizas a la gente una vez entraron que tienen una enfermedad catastrófica, cosas por el estilo, normas de ese tipo que hay en otros países. Vamos a hablar de ese tipo de temas. Estamos aquí en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Infinita, la radio inteligente. Infinita, la radio inteligente. Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente, hablando de temas de las aseguradoras, la industria aseguradora, y estamos hablando ahora justamente del tema de la incorporación de empresas que operan fuera de Guatemala y que se quería incorporar aquí a Guatemala. De hecho, hay dos partes de esta legislación que se aprobaron. Una entró en vigencia en agosto del 2010, la otra entró en vigencia en enero del 2011. O sea, no lleva 3 años de estar vigente esa norma. De hecho, antes de agosto del 2010 era prohibido por la ley que cubría este tema, que aseguradoras extranjeras operaran o vendieran seguros aquí en Guatemala. Solo lo podían hacer empresas locales. Usted me dirá, bueno, pero yo tenía un seguro extranjero hace mucho tiempo. Sí, pero usted revisa el contrato, le aseguro que el contrato dice que fue firmado en Miami, en Houston, en Luxemburgo o en algún otro lugar, aunque usted físicamente lo haya firmado aquí, porque no podían firmar aquí en Guatemala ese tipo de contratos. Era una herramienta que utilizaban donde los vendedores de seguros aquí, los corredores, vendían de esos seguros aquí en Guatemala, pero realmente lo estaban haciendo con sede en Miami, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, para su sede regional. Pero desde agosto del 2010, y específicamente desde enero del 2011, ya pueden venir y registrarse localmente esas aseguradoras y operar normalmente aquí en Guatemala. ¿Cuántas de esas aseguradoras han iniciado el proceso? Incluso, ¿cuáles son y cuál es el estatus de su trámite?
Bueno, en el caso de las aseguradoras extranjeras que se han incorporado a Guatemala, tenemos en primer lugar BMI, que es Best Meridian Insurance Company, una compañía norteamericana que comercializa pólizas de seguros de gastos médicos. Esta compañía ya completó su trámite de autorización para operar en Guatemala y está pendiente únicamente de la autorización de los productos y de completar todo el proceso organizativo que requiere para poder operar formalmente.
Y haciendo un comentario, BMI en verdad son dos modelos diferentes. Hay un modelo que son un prepago de salud. Ese prepago de salud ha estado funcionando en Guatemala desde hace algún tiempo, pero no es una aseguradora. Esa parte, incluso en Estados Unidos, tienen los dos negocios. Tienen una parte que es prepago de salud y tienen otra parte que son seguros médicos o de salud incluso. La que se está registrando actualmente ya es formalmente la que vende seguros, porque la que estaba operando originalmente en Guatemala era la que contrataba prepagos, o sea, programas de salud prepagada, que es un tema diferente, que lo vamos a hablar un poquito ahora para diferenciarle a la gente que son dos tipos de productos diferentes. ¿La otra empresa?
La otra empresa es Bupa, que es la compañía inglesa más grande en seguros de salud, y esta empresa inició su trámite de aprobación a mediados del año 2011. Actualmente se encuentra ya en la fase final, salieron las publicaciones donde se da a conocer el interés de Bupa por operar en Guatemala, y al finalizar el periodo de 3 meses, que es lo que da la ley para que se hagan esas publicaciones, pues se completará el trámite, se emitirá la autorización correspondiente y Bupa podrá formalmente iniciar la venta de seguros de gastos médicos en Guatemala, contrario a lo que se venía haciendo anteriormente, que era de una manera no autorizada.
Cuando hablamos de ese tipo de temas, ayudemos a diferenciar ese producto de lo que estaba hablando, el tema de programas de prepago de salud y de seguros en materia de gastos médicos, porque son dos cosas completamente diferentes. Una tiene cobertura y supervisión de la superintendencia, la otra no.
Exactamente. La verdad es que existe un límite muy débil entre un sistema y otro. Realmente la medicina prepagada, como se conoce en otros ámbitos, prácticamente constituye un seguro de salud. No existe mayores diferencias, ya que existe un pago de una cantidad periódica que constituye la prima, y lo que recibe a cambio el asegurado es la prestación de un servicio de gastos médicos, que puede ser una hospitalización, consultas médicas, cirugía. En general, ambos contratos tienen las mismas características. Lo que sucede es que en algunos países, principalmente de Sudamérica, como Colombia y Chile, lo que es seguro de gastos médicos está precisamente en el campo de la medicina prepagada. No existe esa diferencia, no es un ramo de seguro, sino que tiene legislación específica y controles específicos. Incluso es la autorización no lo da el Ministerio de Economía o una superintendencia, sino que es el Ministerio de Salud quien autoriza las empresas que dan el servicio de medicina prepagada. Pero en el fondo, ese contrato tiene las mismas características de un seguro de gastos médicos. Y por esa razón, en Guatemala existe un expediente precisamente contra una empresa que estaba realizando esta operación, porque del análisis realizado se llegó a la conclusión de que tiene todas las características de un seguro, y por tanto solamente puede darse ese servicio por una aseguradora legalmente autorizada para operar.
Vamos a hablar de ese tema un poco más despacio, porque hay bancos incluso que ya prestan ese mismo servicio, o sea, que aparte que tienen su seguro de gastos médicos, hay bancos que ya prestan el servicio de salud prepago, o sea, que son dos cosas diferentes, instituciones financieras que ya prestan los dos servicios, y otras que no están afiliadas a ningún banco, que son lo mismo. Pero tengo una llamada en línea, buen día.
Gracias, Quique, buenos días.
Buen día.
Solo quería hacer una pregunta a tu panelista, y es, en Estados Unidos, yo no sé si se ha hecho un estudio en América Latina, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que ha encarecido hasta el punto de ser lo prohibitivo en algunos casos del acceso a la salud es la intervención de las compañías aseguradoras para prestar esos servicios precisamente en salud. Que si bien es cierto, hay una previsión de parte de la persona que está haciendo el contrato, a la larga vienen a encarecer el servicio de para la población en general. Y la otra es si estas compañías aseguradoras, a través de esos seguros, porque igualmente podría ser una industria para Guatemala, están trayendo personas del extranjero a venirse a realizar tratamientos de salud aquí en Guatemala.
Gracias. Víctor.
Sí, yo creo que son economías malentendidas, ¿no? Porque, en efecto, algunas de estos productos o programas prepago podrían constituirse en una gran estafa. ¿Por qué? Porque están ofreciendo unos servicios y cobrando una prima. Si uno hace la relación entre la prima y los compromisos, hay una gran promesa que cumplir que no está siendo cubierta con el valor de la prima. El seguro funciona precisamente en este caso, tanto de salud como de vida, como algo aleatorio, y que de las primas se van constituyendo reservas para honrar los compromisos de toda la población que
está abonando,
está contratando,
que ha estado cotizando.
Exactamente. Entonces, estas entidades que ofrecen programas prepago realmente incurren en este enorme riesgo de que no se sabe cómo administran las reservas para hacerle frente a los compromisos. Por eso es que tenemos que ver que si tienen esa figura de ofrecer, digamos, unos servicios que valen más que el importe de la prima, tienen que tener constituidas reservas para garantizar en todo momento a los usuarios del servicio. Estos servicios prepagados que no están registrados adolecen de esas condiciones, y en consecuencia tenemos que ver y meterlos, ¿verdad? Si el servicio es bueno, prácticamente los exhortamos a que se tienen que incorporar a un programa de una aseguradora, porque de lo contrario estarían operando al margen de la ley.
La la disyuntiva que se empieza a generar cabalmente es, ya hay instituciones financieras que ofrecen los dos, que ofrecen tanto un sistema de prepago como el seguro de gastos médicos. Empiezan las mismas instituciones ahora a operar dentro de ese mismo sistema. Uno de los precursores de todo esto fue, digamos, Salud Total hace muchísimos años, pero después de ese han surgido varios, unos, la mayoría no ligados a instituciones bancarias, ahora ya algunos ligados a instituciones bancarias, pero de todas modalidades. En Sudamérica se ha desarrollado un grupo como el grupo Linsor y otros, que lo que hacen es montar sus propias redes de hospitales. Montan su propia red de hospital y lo que le hacen a la gente es venderle anticipadamente, o sea, le venden a plazos los servicios médicos que en teoría tienen, tanto cosas preventivas como cosas curativas. Entonces no es un seguro per se, y lo que están haciendo es que su negocio en el fondo está tanto en el lado financiero, que es administrar anticipadamente dinero de los clientes, pero después prestándoles servicios porque tienen médicos propios, con lo cual no tienen que salir al mercado de salud a comprar servicios, sino que tienen sus propios hospitales, sus propias clínicas, una dinámica diferente. Eso aquí todavía no lo hay, o sea, no necesariamente hemos llegado a eso, pero para poder ir diferenciándonos, tal vez, Eduardo, ¿querías comentar algo de eso?
Sí, vale la pena mencionar que en el caso de las entidades bancarias, ellos son, cuando están hablando de alianzas estratégicas o que son de las mismas entidades del grupo financiero, estamos hablando de que son canales de comunicación, canales de distribución, o sea, que están actuando...
Están vendiendo un producto.
Correcto, así es, en donde ellos no son la entidad que está absorbiendo el riesgo.
Igual era operadora de comercio, por ejemplo.
Lo que pasa es que en ese caso, lamentablemente, estábamos hablando de que hubo una estafa en donde se defraudó a una cantidad, lamentablemente, una cantidad importante de personas, y pues tema que se está dilucidando en el Ministerio Público. Lo que sucede en este caso es justamente lo que se quiere evitar, es que exista una defraudación del público. Para ponerlo en términos sencillos, si lo está haciendo a través del banco, esto es legítimo. Incluso la Junta Monetaria ha aprobado de que las entidades bancarias puedan ser canales de distribución para la colocación de seguros masivos, que es otro tema a tratar en particular. Pero ¿cuál es la diferencia entre un prepago y una actividad que corresponde a un seguro médico? La diferencia, poniéndolo en términos sencillos, es, por ejemplo, si está una señora que está embarazada y que su parto, ella tiene conocimiento, se ha acercado con su médico, con el hospital, y dice, mire, le va a salir en 5,000 quetzales. Y la señora dice, lo voy a pagar en... Bueno, el esposo y la señora lo va a pagar.
Ya sea pre o post pago, pero hay un financiamiento involucrado.
Exacto. Y le dice 5,000 quetzales y los pagan de la manera que sea. Y el día que va a dar a luz, bueno, efectivamente ya el pago está pagado, paga la redundancia, el costo ya está pagado. Sin embargo, si lo que le están ofreciendo es que con el pago, por ejemplo, de esos mismos 5,000 quetzales, aparte de eso, va a tener la prestación de que va a tener al bebé, pero que adicionalmente le van a prestar una serie de servicios colaterales, eso ya no es un servicio prepago, porque está obteniendo un beneficio adicional como indemnización. Y eso, en términos sencillos, está muy claro. En cuanto a eso, no le corresponde a una entidad que financieramente lo está administrando con quien presta el servicio. Esa es una actividad que le corresponde a una aseguradora.
¿Qué pasa si ese negocio lo está haciendo el hospital directamente?
Es igual.
No hay ninguna diferencia. Digamos, si yo como vendedor de servicios médicos quiero ser ingenioso y vender productos de ese tipo para poder atraer clientes, me estoy metiendo a un ramo que sí está regulado.
Exacto. Y el inconveniente es que la gente tiene que tener bien clara que estás haciendo este tipo de negocios, qué cosas están prohibidas por la ley y qué cosas también pueden constituir un delito.
Oye, la Corte, estamos acá
en temas ciudadanos. Lo que consiste es precisamente en que se está ofreciendo algo para lo cual no demuestra que tiene un respaldo.
Un respaldo para poder cumplirlo, o sea, para que el día de mañana le va a fallar. Exacto. Al cotizante en ese caso. Tengo que ir al corte, estamos en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Eso, regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hablando de temas, a mí aquí me preguntaba o me publicaba alguien el tema de la diferencia con las afianzadoras, y me parece una reunión la próxima semana en Antigua, afianzadoras y reafianzadoras. Solo rápidamente, ¿cuál es la diferencia con las afianzadoras antes de pasar a los otros temas?
Bueno, el contrato de fianza es un contrato secundario, generalmente está asociado a otro a otro contrato. En este caso, la afianzadora lo que hace es garantizar el cumplimiento de esta obligación secundaria, y tenemos el ejemplo de las construcciones del Estado. Toda la obra pública está garantizada por las afianzadoras legalmente autorizadas para operar en Guatemala, y lo que hace es que verifican que el contratista cumpla con la entrega de la obra en el tiempo establecido, y caso contrario, pues ellos cubrirían ese contrato pagando lo que deje de cumplir el contratista. Sin embargo, la afianzadora le exige a ese contratista garantías. Entonces, cuando la afianzadora paga el incumplimiento de un contrato, ellos automáticamente se resarcen de ese pago con las contragarantías que tienen con el contratista o con el deudor en este caso.
Hablando ya de eso, entramos al tema de también cosas del Estado y demás. La fianza es para simplemente que el Estado se garantice que ese contratista va a cumplir con lo que se le contrató. Pero pasemos a la siguiente etapa, seguros catastróficos de infraestructura, cosas por el estilo. Lo hablamos un poco la vez anterior, pero profundicemos en eso. ¿Hay en Guatemala un mecanismo de asegurar infraestructura del Estado?
Bueno, un mecanismo público o contratado directamente por el Estado o establecido por el Estado todavía no existe. En otros países como México, por ejemplo, ellos sí tienen, cada estado de los Estados Unidos Mexicanos tienen un sistema de seguro catastrófico, donde el Estado aporta una cantidad periódicamente, anualmente, forma parte de su presupuesto, y otra parte la contratan con reaseguradores extranjeros. Y de esa manera, cada vez que hay una situación catastrófica, como las inundaciones del año 2010, igual que en Guatemala, ellos pudieron resarcirse inmediatamente de esas pérdidas, porque el fondo estatal cubrió una parte y la diferencia la cubrieron los reaseguradores extranjeros. ¿En Guatemala se ha hecho algún intento? ¿Hay alguna comunicación precisamente con el modelo mexicano a través de un corredor de reaseguro que ha hecho algunas ofertas al gobierno de Guatemala? Pero todavía está en estudio. Consideramos que es necesario darle impulso a ese proyecto, porque cada vez las catástrofes van a estar afectando en mayor cuantía las finanzas del Estado.
Me hicieron una pregunta, voy a regresar a esa otra pregunta después, porque me salió un poquito el tema por lo del seguro. Fue una pregunta de fianzadoras, pero voy a regresar a esa después. El tema de lo que estamos hablando ahora, en México, en otros países, y aquí en Guatemala, incluso algunas instancias del Estado operan bajo un mecanismo que sería casi que el autoaseguro. ¿En qué sentido? El Estado termina operando bajo el esquema de autoaseguro porque considera a veces que es más caro ir a comprar una póliza por la probabilidad estadística de que suceda una situación como la que estábamos hablando ahora, catastrófica, y prefieren poder cubrir ellos los gastos en un momento dado hubiera necesidad, pero no se genera un fondo de reserva para poder atender esas emergencias. En lugares como México, lo que ha hecho el Estado es que genera un fondo de reserva, y de cada obra que lleva a cabo va dejando un porcentaje guardado en un fondo especial para atender emergencias en un momento dado, y en todo caso lo que tienen en México es un seguro ya catastrófico, de cierto monto hacia arriba, pero la parte de abajo, digamos, la parte día a día, las partes menores, las cubren con ese fondo de reserva que han ido creando.
Así es.
Es una dinámica, una práctica que se suele hacer a nivel de Estado.
Exacto, y tienen razón, porque las pérdidas menores generalmente no afectan a las pólizas catastróficas. Entonces, es necesario tener ese como autoseguro, un fondo fijo para cubrir daños menores a la infraestructura, pero cuando viene un daño mayor, entonces sí entra a funcionar el seguro.
Ahora, eso requiere un estudio actuarial de la misma entidad del Estado para saber, bueno, si en los últimos 10 años hemos tenido daños anuales por 5 millones de quetzales, y la póliza para poder asegurar toda la infraestructura del país cuesta 50 millones de quetzales, pues obviamente la lógica es, bueno, yo me reaseguro, voy a generar un fondo que más o menos tenga siempre disponibles de 5 a 10 millones de quetzales y que estén ahí siempre disponibles, porque es la necesidad normal en una emergencia para poder cubrirla, y en todo caso me aseguro para que algo que pase por arriba de los 50 millones de quetzales, una cosa por el estilo, con una póliza que técnicamente debería ser más barata. ¿Por qué? Porque la posibilidad, el riesgo de que eso llegue a suceder es menos probable, y entonces ese reaseguro catastrófico tiende a ser más barato.
Así es, y ahí es donde entra también la asesoría que pueden brindarle los reaseguradores a los mercados locales. Ellos hacen estudios actuariales donde establecen cuál es la pérdida máxima probable de un determinado evento, y con base en eso calculan la tarifa correspondiente para poder otorgar la cobertura. Y de esa manera el Estado tiene permanentemente cubierto el riesgo catastrófico y el gasto menor lo está cubriendo con los fondos presupuestados. El problema es que cuando no existe ese seguro catastrófico, el Estado no tiene la capacidad para reparar la infraestructura.
Y tiene que volver a salir del presupuesto de la nación.
Y generalmente no tienen recursos. Sin embargo, en Guatemala hay instituciones estatales que sí tienen contratado el seguro. Por ejemplo, recientemente vimos en la prensa el caso de el INDE. Es una póliza realmente importante para cubrir la infraestructura eléctrica del país. La suma asegurada está por el orden de los $1,000,000,000. Y indudablemente esta póliza se está renovando anualmente, y todas las compañías que quieren participar en ese seguro, pues presentan sus cotizaciones, y ahí depende de quién es.
Y obviamente normalmente tienen un reaseguro superior, porque no tiene capacidad ninguna aseguradora en Guatemala de cubrir una póliza de ese tamaño.
Pues sí, ni siquiera una aseguradora, sino que hay varias reaseguradoras que participan, porque el riesgo es demasiado grande.
La pregunta que se me ha quedado por ahí solo para el tema de las afianzadoras: se usan también fianzas para cumplimiento de otros tipos, por ejemplo, para obviar la necesidad de un fiador en un contrato de rentas o cosas por el estilo. Algunas veces se ha utilizado ya el tema de fianzas, pero se promueven muy poco, o sea, no, casi se utiliza solo para contratos con el Estado, para cosas por el estilo, pero ese tipo de negocio, para evitar tener que tener un fiador o tener que tener otro tipo de hecho, fiador es una especie de fianza, solo que es una persona que físicamente va a cubrir lo que el arrendante original no haya cubierto, pero no se promueve mucho ese tipo de fianzas.
¿Cómo no? En Guatemala las afianzadoras tienen cinco tipos de fianza. La primera es la fianza de fidelidad. Esta generalmente se le requiere a los empleados públicos que manejan sumas de dinero importantes, donde están obligados por ley a contratar esa fianza de fidelidad. También en el sector privado se puede dar esa cobertura para garantizar la conducta de los trabajadores, y en caso de que hagan sustracciones ilegales de los recursos que manejan, pues la afianzadora les va a cubrir. Y como le decía, la afianzadora pues va a repetir contra la persona a la que le está cubriendo. Otro tipo de fianza son las fianzas judiciales. Esa fianza que también en este congreso que se va a realizar la próxima semana, están haciendo algunos estudios para ver la manera de apoyar al sistema judicial guatemalteco a modo de desfogar un poco el tema del hacinamiento que se da en las cárceles. Y es que existen muchas personas que están detenidas preventivamente que podrían estar libres bajo fianza. Y ahí es donde entra a funcionar esta clase de fianza también, que es garantizar la conducta de estas personas que están detenidas por alguna situación que les permiten estar fuera de prisión, pero sujetos a juicio. Si en caso de esta persona se ausentara, claro, o ya no se presentara,
es obligación de la afianzadora.
La afianzadora va a cubrir la suma que está establecida, y la persona pues indudablemente tendrá la correspondiente orden de
captura, obviamente, sí. Pero además la afianzadora lo que se cubrió fue con las garantías que puso a su disposición la persona que solicitó la fianza.
Eso evita que la persona que está sujeta a un juicio pues tenga que depositar esa cantidad. Por ejemplo, le ponen una fianza de 1,000,000 de quetzales. Pues,
puede no tener la disponibilidad, pero tiene una propiedad que vale eso, y puede poner esa propiedad en garantía.
Así es.
Y le entregan una fianza que en ese caso el organismo judicial tiene la garantía de que ahí está el 1,000,000 de quetzales. En caso se ausente, se fugue la persona, la afianzadora tiene que cumplir.
Sí. Y se recupera con la garantía.
Claro, o sea, ejecuta después la garantía.
Otro tipo de fianza también es la fianza de crédito. En Guatemala el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas es la institución que más otorga este tipo de fianza, y también las afianzadoras privadas lo están haciendo. En este caso el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas lo que hace es garantizarle a los bancos que el deudor va a cubrir la deuda hipotecaria que tienen constituida, generalmente para la adquisición de vivienda. Sin embargo, el Instituto de Fomento se garantiza con la propia con la vivienda. En caso de que el deudor no pague, el FHA le paga al banco y el FHA recupera la garantía
del
crédito.
Fannie Mae y Freddie Mac, dicen los muchachos allá en Estados Unidos. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hemos estado conversando con nuestros amigos de la Superintendencia de Banco. Siempre estos programas son para información general. Obviamente hay personas que son expertos en este tipo de temas, que tienen mucho más conocimiento, más profundo que nosotros, los demás, que no conocemos de estos temas en profundidad. Pero estos temas es para que podamos conocer un poco más el tipo de temas financieros que les traemos aquí a ustedes, con básicamente siguiendo un poco la línea del ABC de la educación financiera que se inició ya hace un par de años de parte de la Superintendencia de Bancos, para que conozcamos, porque conocer las herramientas que hay a nuestra disposición nos permite tomar mejores decisiones más inteligentes, con mayor respaldo, y que las decisiones que tomemos sean efectivas para nosotros, pero que además el mercado entonces funcione, porque para que un mercado funcione requiere, entre otras cosas, de un público informado, de un grupo de clientes informados para tomar decisiones consecuentes con los intereses que tienen. Así que ese es parte del objetivo de ese tipo de programas, que vamos a comprender y aprender. Como les digo, hay personas que son expertas en la temática que estamos tocando, y tal vez para ellos es un poco todavía superficial a lo que estamos entrando. Para el consumidor en general, creo que hemos tratado de hacer las preguntas y los temas que hemos tocado en otros programas de lo que la gente comúnmente tendría de dudas. En el tema general de seguros, ya hablamos de los temas de la catastrófico para infraestructura, hablamos del tema de los reaseguros, hablamos un poco de las pólizas de gastos médicos y la diferencia con los de prepago. ¿Qué otros temas ven ustedes que sean de interés, como para que nuestro auditorio pueda tener un poco más de información acerca del tema de las aseguradoras?
Bueno, hay muchísimos temas pendientes, hay mucho camino por recorrer. Realmente, como dijo un poco uno de los radioescuchas, ¿no? Estamos muy atrasados en muchos temas. Pero la nueva ley tiene abiertos muchas formas de poder promover y desarrollar el seguro. Por un lado, está la comercialización masiva, que pretende realmente democratizar el uso del seguro, permite que tenga acceso sectores, pero obviamente esto va a depender también del tipo de productos que las aseguradoras pongan a disposición del público. Los canales que pueden utilizar pueden ser masivos, por una parte. Luego, también hace falta el desarrollo del seguro agrícola, por ejemplo, en donde somos muy vulnerables a este tipo de catástrofes, de inundaciones, y en fin,
de plagas, heladas, o cualquier otro tipo de...
Exactamente, incendios, en fin, en donde hemos entrado en pláticas con el INSIBUME. Precisamente aquí tiene que haber mucha información y mucho historial acerca de las catástrofes climáticas, ¿no? Que permitan cuantificar y poder, digamos, proveer este servicio y definir tarifas para que bueno, sea atractivo y que realmente también cubra, ¿no? Las catástrofes. Así es que, digamos, se incorporan, digamos, estos elementos en la nueva ley, así como la participación que antes estaba vedada a la industria extranjera. Ahora pueden venir, que era un compromiso que estaba ya suscrito con el TLC, ¿no? Y que se había dado un compás de espera que venció en junio del año 2010, precisamente, y esa era la urgencia de que la ley saliera rápido, precisamente para cumplir con esos compromisos internacionales y evitar que el país fuera sancionado, ¿no? por estos incumplimientos.
Hay un tema adicional que me queda ahí de duda con respecto a los temas. Cuando hay un producto nuevo, un producto nuevo de seguros, tiene que pasar por un proceso de aprobación de ese producto para que pueda salir al mercado. ¿Hay algún mecanismo que tiene que cumplir para que se tenga la certeza que va a tener los procedimientos, las coberturas, los riesgos adecuadamente medidos y demás? ¿Hay un procedimiento dentro de la Superintendencia para poder cumplir con esto, César?
Claro que sí. Anteriormente la ley, el decreto ley 473 establecía la obligación de que las aseguradoras presentaran para aprobación los planes de seguros que iban a comercializar. Este proceso de aprobación se considera ya un poco obsoleto con respecto de las mejores prácticas internacionales, donde se recomienda únicamente el registro de los planes. Esto permite una mayor agilidad en cuanto a la salida de los productos para consumo del público y permite a la vez a la superintendencia, al supervisor, ejercer control sobre la calidad de los productos que se están comercializando, principalmente en cuanto al respaldo técnico que tengan, una tarificación adecuada, que las coberturas sean realmente beneficiosas y que no contravengan disposiciones legales. Eso es básicamente lo que se requiere de un producto que se va a registrar en la Superintendencia de Bancos actualmente y que se ha tratado de hacer de la manera más ágil posible para beneficio de los consumidores principalmente.
Ahí no existe la autorización previa, sino la inscripción, pero lo que sí tenemos que verificar es que cumplan con todos los requisitos que está establecido en la normativa.
Ahí en Estados Unidos ha pasado una cosa donde se hace responsable a empresas privadas, a centros comerciales, a edificios, a municipalidades, por accidentes que las personas puedan tener en sus instalaciones. Y sus instalaciones, cuando hablamos de un municipio, es en sus calles. Si hay un agujero en la calle y sufre un daño el carro o la persona, demandan por daños y perjuicios a las municipalidades, y termina creándose un seguro contra ese tipo de demandas, para mala práctica, para los médicos, por abogados. Ese tipo de seguros, ¿qué tan comunes son en Guatemala?
Realmente se han desarrollado muy poco. Guatemala, el problema que tiene es que no hay una cultura de responsabilidad. Entonces, como ocurre en otros países, por ejemplo el caso de el propietario de un perro que muerde a una persona, el perro muerde a una persona, pues él es responsable civilmente por los daños que le causaron a esa persona. En otros países existe un seguro que cubre desde esa contingencia de la posible mordida de un perro, la caída en la acera de enfrente de la casa del propietario, y en fin, en vehículos, pues es donde más se ha desarrollado en Guatemala.
Muchos han comentado el tema, por ejemplo, cuando uno entra a un centro comercial o a un edificio o un lugar privado, incluso un parqueo privado, está el rótulo donde dice: no nos hacemos responsables. Y así, tanto porque le puedan robar algo dentro de su carro, o que usted, estando dentro de un centro comercial, se resbale, se caiga y se lastime. Uno al final, aunque está en propiedad privada, lo que le están diciendo es: usted entra por su cuenta y riesgo, y si le pasa algo, no me eche la culpa. ¿Es suficiente esa proclamación que está en la puerta de los establecimientos para eximirlos de responsabilidades?
Aunque ese es un tema legal. Evidentemente legal. Yo creo que el Código Civil sí establece la responsabilidad por todos esos eventos, y realmente el propietario de cualquier instalación, una vivienda, es responsable por todos los daños que se puedan ocasionar derivado del uso o de la tenencia de esa propiedad.
Incluso en eventos, por ejemplo, en eventos ya sea conciertos, eventos de fútbol, de teatro, cines, si sucede un percance con las personas estando entre las instalaciones, hay responsabilidad de los organizadores de lo que pueda suceder en el caso de que en una emergencia no se pueda salir rápidamente, no haya sistemas de evacuación. O sea, hay una serie de responsabilidades que están en ley, pero es casi poco visto en Guatemala el que se demande a esas instituciones, ya sea públicas o privadas, promotores de eventos, dueños de los establecimientos y demás, por daños o lastimaduras en ese tipo de eventos. Casi no existen ese tipo de demandas. Y la legislación sí lo permite, pero casi no existen. Obviamente, al no haber demandas, pues no se ha generado la necesidad de los seguros contra esas demandas, como sí sucede muy a menudo afuera. ¿Hay seguros de malas prácticas en Guatemala? Que los contraten abogados, médicos.
No, se ha desarrollado muy poco. Como te decía, esa falta de cultura de responsabilidad a nivel general, lo que no permite que se desarrolle el seguro. El que más, como te decía, funciona es el seguro de responsabilidad en vehículos, y también el seguro de responsabilidad legal que se da en construcciones de edificios. Ahí generalmente se otorga esa cobertura de responsabilidad legal asociada a la póliza de incendio y líneas aliadas. donde si derivado de la construcción se daña una vecindad, el seguro cubre los daños que se le causan a esa vivienda, y generalmente está involucrado en el tema de la póliza de incendio y líneas aliadas, que es de cobertura amplia.
Aunque un reglamento que es menor a una ley de Conred establece sí penalidades por negligencia en casos de todo tipo, pero especialmente en casos de riesgos por temas catastróficos o cosas por el estilo, ya incluye, pues es un reglamento, es una normativa que emite la Conred, que no tiene categoría de ley, pero pues en todo caso es una normativa que ya genera penalidades en contra de ese tipo de cosas, de negligencias.
Sí, yo creo que lo que se necesita es establecer leyes que obliguen, ¿verdad?, a coberturas, porque eso es lo que impide el desarrollo de la industria. Por ejemplo, que hubiese un seguro, obligatoriedad de un seguro de vehículos, ¿no?
Por lo menos contra terceros.
Entonces, por lo menos contra terceros. Entonces, a veces hay oposición a que existan estas leyes porque dicen, miren, es para favorecer a una industria. No, realmente es para cubrir un riesgo. Y en la medida que se masifique, es más barato. Entonces, es accesible para todos y todo el mundo resolvería sus problemas. Se ahorraría tiempo las empresas en trámites judiciales de los empleados porque las aseguradoras se harían cargo de esas cosas. Sería un beneficio económico general para un país. Eso es lo que hace falta. Por ejemplo, miren ese seguro de transporte público, por ejemplo, que antes no existía y que ahora pues beneficia, ¿no?, a las personas que sufran en algún accidente del transporte público, por ejemplo. Yo creo que podría promoverse, ¿verdad?, por parte del Congreso de la República la obligatoriedad de ciertos seguros precisamente para el desarrollo y para mitigar toda esa serie de problemas que se dan ante todas esas contingencias como la que tú planteabas, por ejemplo la responsabilidad médica y todo esto. Debería de promoverse precisamente para que haya mitigadores a todos estos riesgos que en los que está, digamos, a lo que se expuesta la gente.
Porque parte de lo que argumentan algunos es que eso encarecería porque hay que comprar un seguro, pero en realidad de todos modos ya es caro porque los daños van sin cobrarse o sin pagarse por parte del que causó el daño en un momento dado, o por culpa de cual la negligencia causó el daño. Entonces los daños están. Lo que no hay es quien se haga responsable por cubrirlos, sino que los tiene que cubrir el mismo afectado en su momento. Esa es la diferencia, ¿no? Porque el planteamiento es que se va a encarecer, pero no, es que todos el daño está ocurriendo. Lo que genera la póliza es una forma de poder asegurar que quien fue responsable le pague a quien sufrió el daño, ya sea público o privado, y en cualquiera de los dos lados. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Son temas de verdad interesantes para nuestros oyentes, para que podamos ir aprendiendo acerca de las diferentes herramientas. Así que César, muchas gracias.
Gracias, Quique, y estamos siempre a la disposición para compartir con ustedes sobre estos temas.
Nuevamente, Quique, un gusto estar contigo.
No, igualmente, Eduardo.
No, muchas gracias, Quique, por este espacio realmente.
Y ahora tienes una columna, me dicen.
Hoy inicia una columna en el Diario Centroamérica.
Así me pusieron por acá, me mandaban a felicitarte por la columna ahí en el Diario Centroamérica.
Ah, muchas gracias, pues es un honor, me han invitado a que escriba una columna. Muchas gracias a ti también por este espacio que nos das, porque sí nos interesa expandir la cultura. Estamos en un proceso de impulsar la educación financiera. Eso nos va a permitir hacer incluso mejor nuestro trabajo en la medida en que el público, o sea, los clientes, estén mejor informados, tomen mejores decisiones, sean más exigentes, ¿no?, con los proveedores de los servicios, y eso nos da las pautas para ver las fortalezas o debilidades de las entidades que supervisamos. Muchísimas gracias.
No, gracias, Víctor. Vamos a ir a corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. La radio inteligente. La radio inteligente. La radio inteligente. La radio inteligente.